Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas tardes América Latina, buenas noches Europa, buenos días según corresponda si estás escuchando este programa en diferido. Hoy estamos con un programa espectacular, lo tenemos por quinta vez en Economía de Ser por Mantra FM a ni más ni menos que a Emilio Carrillo desde Sevilla, España. ¿Cómo estás, Emilio?
¿Qué tal, Martín? Pues la verdad es que estoy muy bien y encantado de compartir contigo y con todos los amigos que siguen a Mantra FM. Es un placer.
Bueno, la verdad que es un gusto, Emilio, luego de haber hecho el evento que hemos hecho juntos en Sevilla, que hemos hablado de los millennials, los dones y talentos, el trabajo, la economía, de todo, que es casi 2 horas que lo pueden ver en YouTube. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema, luego de 4 entrevistas, esta es la 5ª entrevista con Emilio, un tema muy finito y que tiene que ver con varias preguntas que me han hecho por YouTube, comentarios en los videos que hicimos con Emilio, o me han hecho comentarios en mis propios videos que tienen que ver con la pobreza. Entonces decidí recopilar estas preguntas, estas cuestiones que no se entienden o que se pueden malinterpretar, ¿no? De alguna manera, y esto te comparto, Emilio, algunos escucharon, por ejemplo, nuestra última charla y dicen, bueno, lo que ustedes hablan, todo muy bien, vos, Emilio, tenés un trabajo en la Diputación de Sevilla, vos, Martín, estás viajando a Argentina, te fuiste a Berlín, como que tenemos una vida fácil. En cambio, los pobres que están en África o pobres que pueden estar, qué sé yo, en Buenos Aires, en la Villa 31, o en España, alguien en la calle, no, lo que ustedes dicen no le sirve a los pobres, ¿no? Como con el tema de la pobreza, pareciera que lo que estamos compartiendo es para clase media o ricos. Y creo que eso me da la intuición a mí como comunicador que hay algo que no estamos explicando bien. Entonces me gustaría, y en este programa vamos a hablar totalmente de la pobreza y de la esclavitud integral. Ese es el título de la entrevista de hoy, la esclavitud integral y la pobreza. Y acá tenemos a una persona que es muy rica para realmente conversar y hablar de estos temas. Así que vamos a empezar, Emilio, con este temazo. Y empecemos por ni más ni menos que es la esclavitud integral, que es un concepto que vos lo mencionás. Me gustaría que nos expliques un poco, lo hablamos en la última charla, ¿qué es la esclavitud integral? ¿Quién acuñó esta definición? ¿Por qué le das importancia a esta definición?
A lo largo de los últimos años del siglo XX, hubo una expresión que se acuñó en el ámbito de la sociología, de la política, de la economía, que debemos a Zygmunt Bauman, ese gran sociólogo, filósofo, pensador polaco, fallecido recientemente. Él acuñó la expresión raza de deudores, raza de deudores. Yo diría que la expresión raza de deudores acuñada por Bauman es la antesala del esclavo integral del que vamos a compartir ahora. Bauman alertaba de que el modelo económico imperante a nivel mundial, a nivel global, no ya en una zona u otra del planeta, sino que se ha extendido por todo el planeta, es un sistema socioeconómico dominado por una pequeña élite que mantiene al resto de la población y mantiene al resto de los agentes económicos, individuos, ciudadanos, familias y empresas sometidas mediante el crédito, mediante la deuda y mediante el préstamo, configurándole una especie de nueva raza de esclavos a través de la deuda y a través del crédito. De una forma muy fina, de una forma muy inteligente, Bauman metió el bisturí para poner de manifiesto cómo la sociedad de consumo, la generación de necesidades artificiales que el sistema provoca, hace que la gente vaya acudiendo al préstamo, a la deuda, a la tarjeta de crédito, sin darse cuenta de que eso condiciona su vida, sin darse cuenta que eso te va metiendo por un derrotero en el que la libertad empieza a desaparecer de tu existencia. Y Bauman, ya a principios del siglo XXI, extendió esta raza de deudores anunciando que habría movimientos en el ámbito socioeconómico mundial para que en esta raza de deudores se integraran también los únicos agentes económicos que faltaban, los estados-nación, los gobiernos. Y él, en el año 2005, desde su puesto en la Universidad de Oxford, pronosticó que iba a haber movimientos para generar situaciones de bancarrota en las haciendas públicas para que también pasaran a configurarse en esa raza, en esa nueva raza de esclavos, en esa raza de deudores. La verdad es que el tiempo le dio inmediatamente la razón, porque a partir del año 2007-2008 asistimos a esa curiosa crisis de los bancos, que finalmente lo que ha provocado es una enorme ruina para las haciendas públicas, habida cuenta de que todas las grandes economías, todos los grandes países, los países pertenecientes al grupo del G20, las 20 mayores economías del mundo, entre el año 2008 y el año 2015 desviaron fondos públicos de las arcas públicas, de las haciendas públicas, por un valor de más de 13 billones de euros a la banca privada, con el objetivo de salvarla, con el objetivo de evitar la bancarrota de esa banca. Se desvió una enorme cantidad de recursos públicos, pero eso a la postre lo que ha tenido como consecuencia es lo que hoy conocemos: un enorme déficit público, una enorme deuda pública acumulada por la mayoría inmensa de los estados, que lo ha incluido también en esa raza de deudores, y que al estar sometida a la deuda, a la necesidad de financiar esa deuda y a los mecanismos de refinanciación de la misma, están metidos plenamente en ese engranaje. Pues bien, he sacado este postulado de Bauman porque tiene mucho interés para entender que hay una especie de visión todavía más fina que ha seguido a esta percepción de Bauman, y esa visión más fina se la debemos a una persona nacida en Corea del Sur y que vive, creo que sigue viviendo, precisamente donde tú estás, Martín, en Alemania. Me estoy refiriendo
a... Sí, justamente está aquí en Alemania. ¿Qué coincidencia? Lo voy a tener que conocer.
Sí, yo creo que sí. No debes evitarlo, ni mucho menos. Todo lo contrario, debes propiciarlo e intentar hacerle una entrevista, a ser posible, Martín. Porque Byung-Chul Han es uno de los grandes pensadores contemporáneos. Tiene obras sensacionales, La sociedad del cansancio, Micropolítica. Tiene una bibliografía muy amplia. Y en esa bibliografía, y en especial en el libro titulado precisamente Micropolítica, es donde él habla de un concepto que, traducido al castellano, en la traducción que se ha distribuido en España, se habla del esclavo absoluto. Pero personalmente creo que la traducción al castellano más correcta es la de esclavo integral. Esclavo integral. ¿Qué es el esclavo integral? El esclavo integral es una nueva esclavitud que, con el telón de fondo también de esta raza de deudores a las que hacíamos referencia anteriormente, es una nueva esclavitud que genera el sistema socioeconómico imperante y que tiene que ver con las esclavitudes que siempre ha habido, tiene como similitud el hecho de que los seres humanos somos esclavos, pero lo que lo diferencia al esclavo integral, a la esclavitud integral de esclavitudes anteriores, es que, a diferencia de los esclavos del Imperio Romano, pongamos por caso, o los esclavos de las plantaciones norteamericanas del siglo XIX, los esclavos integrales de este sistema se caracterizan porque se consideran libres. Se consideran libres siendo esclavos. Esta es el marchamo, esta es la seña de identidad clave de un esclavo integral. Es un esclavo, pero a su vez se considera libre. Lo que, por otra parte, a la élite que domina el sistema le resulta enormemente cómodo, porque ya no se necesita policía, ya no se necesitan mecanismos de dominio, porque el esclavo, como se considera libre, pues desarrolla esa esclavitud en la ilusión de que está en libertad. Y profundizando un poquito más en lo que Byung-Chul Han habla acerca de este esclavo integral, tendríamos que decir dos cosas que hemos compartido tú y yo en algún momento. La primera, que al esclavo integral, además de considerarse libre siendo realmente esclavo, lo que lo identifica igualmente es que lleva a cabo un trabajo, que trabaja, entendiendo por trabajo, y esto es importantísimo, el desarrollo de una actividad laboral disociada, desligada de los dones y talentos de las personas. Todos los seres humanos, todos, con independencia de nuestra condición socioeconómica, de la cultura en la que vivamos, de la geografía en la que estemos, todos tenemos dones y talentos, capacidades, cualidades, facultades innatas, que nacemos con ellas. Y precisamente como nacemos con ellas, no nos cuesta trabajo llevarlo a cabo, lo hacemos sin esfuerzo. El tiempo no existe cuando desarrollamos estas cualidades y estos talentos. el entusiasmo sustituye a cualquier tipo de esfuerzo, pero sin embargo, el concepto de trabajo se disocia de estos dones y talentos. Y por definición, por tanto, para entendernos nosotros y para que nos puedan entender mejor las personas que nos siguen, tendríamos que tener muy presente que llamamos trabajo al desarrollo de una actividad laboral desligada de los dones y talento de las personas y que, por tanto, implica esfuerzo y que, por tanto, significa el dedicar muchas horas de tu vida a algo que realmente no tiene que ver contigo, íntimamente no tiene que ver contigo. El esclavo integral se considera libre y, además, despliega una actividad laboral que es trabajo porque no tiene que ver con los dones y talentos. Y la tercera característica, además de no saberse que es un esclavo y considerarse libre y llevar a cabo, debe venderse como fuerza productiva, venderse como fuerza laboral, la tercera característica del esclavo integral es precisamente, al hilo de lo que acabo de comentar sobre los dones y talentos, es precisamente que olvida por completo que tiene dones y talentos. De no practicarlo, de no ponerlo de manifiesto, de no ejercitarlo, de no compartirlo con los demás, finalmente cae en la amnesia de que tiene unas cualidades maravillosas e íntimas e innatas que estaría llamado a desarrollar. Pero el olvido, el Alzheimer, la amnesia sobre los dones y talentos es lo que le prima. Estas son las tres características fundamentales del esclavo integral. Y Byung-Chul Han insiste sobre todo en que pivota en torno al trabajo, a la realización de una actividad laboral desligada de los dones y talentos. Y además Byung-Chul Han profundiza muy bien para hacernos ver cómo el sistema se las ingenia para que el trabajo, que obviamente ese trabajo disociado de tus dones y talentos, ese trabajo que no tiene que ver contigo, ese trabajo que te conlleva esfuerzo, ese trabajo que te conlleva en definitiva un sacrificio cuando te pones en marcha cada mañana y cada día para desarrollarlo, etcétera, el sistema se la ingenia, porque se trata de que el esclavo se considere libre, el sistema se la ingenia para que la gente crea que el trabajo es un derecho. Y de hecho las normas, las constituciones de todos los países proclaman que la gente tiene el derecho a trabajar, el derecho al trabajo. Byung-Chul Han nos dice, pero ¿estamos locos? ¿Cómo que el trabajo es un derecho? El trabajo es una obligación. No tenemos otro remedio, lo hacemos por obligación. Lo hacemos porque hay una minoría que se ha apropiado de la riqueza social, 200 grandes corporaciones que dominan más del 75% de la economía mundial, un 1% de la población que tiene más patrimonio que el 99% restante, y esta enorme acumulación, este enorme atesoramiento por parte de unos pocos de la riqueza social obliga a los demás a desarrollar un trabajo como único medio de tener unos ingresos que le permita pagar, que le permitan cubrir las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos para vivir y las necesidades artificiales que el propio sistema se encarga de inventar, artificialmente se encarga de crear. Este es el concepto, de forma muy coloquial y de forma muy resumida, de esclavo integral, Martín, que he querido ligar también como un hilo conductor para entender cómo ha evolucionado en los últimos lustros con la raza de deudores de Zygmunt Bauman.
Excelente, Emilio. Solo para cerrar entonces, este esclavo integral sería esta persona que no se considera que se considera libre siendo esclavo, o sea, que no percibe su condición, y es esclavo porque tiene una actividad laboral disociada de sus dones y talentos, y además ha olvidado por completo que tiene dones y talentos, las tres características. Y acá tengo una pregunta, Emilio, muy concisa, que podríamos considerar que mayoritariamente en este concepto recae la clase media, ¿no? La clase trabajadora que va e intercambia su trabajo por dinero, pero en un trabajo disociado a sus dones y talentos, ¿puede ser?
Claro, este concepto de esclavo integral abarca a todas las personas que realizan actividades laborales desligadas de sus dones y sus talentos.
Clase media y clase baja, exacto.
Clase media, clase baja e incluso clase alta, es decir...
Puede ser también, exactamente. Claro, puede ser alguien que gane mucho dinero, pero en algo que esté totalmente disociado, ¿no?
Claro, puede haber personas que tengan puestos directivos en empresas, pongamos por caso, que tienen una buena retribución y tienen un buen estatus socioeconómico, pero sin embargo, esa actividad que están realizando cotidianamente no tiene que ver con lo que íntimamente, innatamente están preparados para desarrollar. Y por supuesto esto sucede, por tanto, en ese estatus socioeconómico alto, sucede en el estatus socioeconómico que llamamos clase media y sucede, por supuesto, en estratos socioeconómicos más bajos. Sucede también en esa clasificación que surgió en Inglaterra en la época de Margaret Thatcher, cuando algunos economistas empezaron a hablar de los que se empobrecen trabajando. Es decir, de personas que desarrollan una actividad laboral desligada de sus dones y sus talentos, por tanto, un trabajo, y lo que ganan, curiosamente, casi no les permite ni mantener una vida digna. Ese es el concepto que, traducido al castellano, los poor working, traducido al castellano, serían los que se empobrecen trabajando. Y de hecho, hemos visto, a partir de la enorme crisis, ¿no?, bancaria, financiera de los últimos años, en muchos países, España es un claro exponente, las retribuciones medias han dado un gran bajón. En España, por ejemplo, y podríamos hablar de otros países, pero en España, por ejemplo, antes del año 2007-2008 se hacía una broma sobre los mileuristas, porque a la gente joven, cuando terminaban su formación, los puestos de trabajo que le ofrecían, se estaba extendiendo la moda de pagarle 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, y se consideraba una cantidad ínfima, una cantidad que no compensaba en absoluto, habida cuenta de la formación que el joven, que el chico, que la chica habían tenido que desarrollar. Y se acuñó este término de los mileuristas, pero con un tono crítico de broma. Bueno, pues actualmente, después de ese terremoto financiero que hemos vivido y con un endeudamiento del Estado que se ha multiplicado espectacularmente, hoy día conseguir en España una retribución de 1.000 euros es un sueño para la mayoría de las personas, en cuanto que muchas retribuciones, muchos puestos de trabajo en el sector servicio, por ejemplo, las retribuciones son de 700, 800, 900 euros para muchos cientos de miles de trabajadores. Y claro, el mileurismo, que antes se consideraba una broma por ser una retribución muy baja, hoy se ha convertido en un sueño para muchos porque se considera una retribución más que aceptable, ¿no? Son los ingenios de la élite, los ingenios que tiene el sistema socioeconómico para ir cambiando los paradigmas, para ir cambiando los sistemas de creencia. Y fíjate que estamos hablando de unos poquitos años, entre el año 2007 y 2008 y el año 2017-2018. En 10 años se ha dado por completo la vuelta a la tortilla de este mileurismo, ¿no?, como exponente de el empobrecerse trabajando y como exponente de que el esclavo integral afecta a los distintos estratos, desde los más bajos a los más altos, siempre que sean actividades de trabajo, actividades laborales que están totalmente disociadas de los dones y talentos de las personas.
Excelente, Emilio. Con esto vamos a la primera pausa y vamos a hablar de la pobreza. Luego de esto vamos a relacionar el concepto de pobreza con esclavo integral, qué son los pobres, qué es la pobreza, qué podemos hacer en esa situación. Así que quédate ahí, que ya volvemos con Emilio Carrillo.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Dream of, dreams really do come bubble melts like lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere.
Bueno, querida audiencia, aquí seguimos con Emilio. No puedo gastar ni un segundo este programa tan interesante porque Emilio nos está dando una información tan buena sobre un tema difícil de tratar, difícil de explicar, que siempre da lugar a malentendidos, y seguramente este programa también puede dejar cuestiones abiertas porque uno explica en el rol de comunicador, va intentando dar una explicación de un fenómeno que no es absoluta, cada uno puede tener su visión del mundo. Emilio es muy pedagógico y da su visión del mundo, pero desde luego que siempre pueden quedar cuestiones oscuras. Así que si vos nos estás escuchando, recordá que puedes dejarme tus comentarios, podemos seguir enriqueciendo este diálogo, porque lo que estamos haciendo es, de alguna manera, ayudar no ayudando, como dice Emilio, desde nuestros dones y talento de la comunicación, a que otras personas puedan esclarecer la economía, verla desde otra conciencia, ¿no? Y hoy estamos viendo la cuestión de la esclavitud integral y la pobreza. Ahora, Emilio, me gustaría ver la sociedad y ver el tema de la pobreza. Y en esto, como estamos acostumbrados a ver la pirámide, ¿no? De los ricos, la clase media y los pobres, voy a tomar acá una definición simplemente de la Real Academia Española. ¿Qué sería ser pobre? Como adjetivo sería ser un necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Desde este concepto general, en la pirámide, los de la clase baja, en cada país son los que el Instituto de Estadísticas de ese país considera que no reúnen la canasta básica alimentaria. Vamos a decirlo de una manera, y como soy contador, conozco este término, es decir, en Argentina será un dinero, una cantidad de dinero mensual, que quienes no lleguen a ese dinero son pobres. En otro país será otro. Esto, desde luego, que es una definición subjetiva, ¿no? Es decir, para no ser pobre en España, tal vez que haga falta 500 euros, no lo sé. Tal vez en Argentina haga falta 300 euros. Tal vez en Costa Rica sean 200 euros, no sabemos. Varía según el país porque tiene que ver con el dinero que uno necesita para tener lo necesario para vivir. O sea, vivienda, comer y servicios básicos. Ahora, esto igual es subjetivo, y por eso, haciendo esta introducción, quiero conocer la opinión de Emilio, y además voy a hacer otro agregado que dijo la madre Teresa, que en realidad no podemos hablar de pobreza, sino de pobrezas, en plural. Ahora, Emilio, me gustaría conocer tu opinión respecto de la pobreza.
Bien, tenemos una gran ventaja, Martín, para hablar de la pobreza, y es que es un fenómeno muy estudiado. Yo he colaborado mucho durante muchos años, durante muchos lustros, con el sistema de Naciones Unidas, he colaborado con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, he colaborado con Habitat, he colaborado con el PNUD, todos entes, instrumentos del sistema de Naciones Unidas, y en el sistema de Naciones Unidas, cuando se habla de pobreza, se está haciendo referencia fundamentalmente a personas que tienen carencia en cuanto al disfrute y en cuanto al acceso a cuatro elementos fundamentales: la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. Se pueden hablar de otras cosas sin ningún tipo de dudas, pero como se trata de tener una definición que nos valga a todos, yo creo que este acercamiento al concepto de pobreza es extremadamente válido y sirve para cualquier punto del planeta. Siempre que haya un ser humano que tenga dificultades para acceder a cualquiera, a uno, a dos, a tres o a cuatro de estos elementos que acabo de comentar, estaríamos hablando de pobreza. Insisto, alimentación, vivienda, educación y salud. Evidentemente, si una persona tiene dificultades para acceder a los cuatro parámetros, a estos cuatro contenidos, diríamos que está en una situación de pobreza más intensa que el que solamente accede a uno. E igualmente, a la hora de acceder, puede ser que algunos estén muy lejos de los cuatro parámetros, y otros, aunque no accedan a los cuatro parámetros, pueden estar más cerca. Es decir, a la hora de medirlo, el baremo nos marca diferencias, y por tanto es muy, muy útil hablar no de pobreza, sino de pobrezas, en el sentido que la madre Teresa de Calcuta apuntó, porque hay situaciones muy distintas, pero este concepto, este acercamiento sobre estos cuatro elementos básicos de alimentación, vivienda, educación y salud, creo que nos pueden acercar al meollo de la cuestión, Martín.
Muy interesante, Emilio, muy correcto también estos cuatro elementos. Y me dejás pensando, ¿no? La alimentación, la vivienda, la salud y la educación son como las necesidades más básicas, más materiales. Y mira, para transformarlo en un esclavo integral podríamos agregar un quinto elemento, que sería conexión con los dones y talentos, de alguna manera, o en qué medida su trabajo tiene conexión con sus dones y talentos. De alguna manera esto sería una pobreza, ¿no? El no estar conectado a los dones y talentos, lo digo como una opinión, podríamos decir que un esclavo integral es una persona pobre en el sentido de que carece de conexión o de una vida conectada a sus dones y talentos. Y acá, y te voy a decir, Emilio, esto para ver qué opinás, porque la Madre Teresa, cuando ella viaja a Norteamérica, a Estados Unidos, ella estaba acostumbrada a la pobreza de Calcuta, donde era una pobreza material, donde le faltaba la comida, a veces abrigo, y ella notó en Estados Unidos que había una pobreza mucho más dura. En un país donde había mucho más bienes económicos, mejor economía, había gente en la calle, pero ella dijo, vio que algunos necesitaban un pedazo de pan, pero otros necesitaban amor. Y ella vio personas solas, nunca lo había visto en la India. Ella vio, en la India se habían dos personas pobres en la calle y tenían frío, se compartían la frazada para dormir a la noche. Pero en Estados Unidos veía personas absolutamente solas. Y es eso lo que ella la llamó la atención, ¿no? O sea, de alguna manera es esto de que otras personas se interesen en nosotros. Y hoy, y acá, vemos como que hay una nueva necesidad en la sociedad, que es la necesidad de afecto, la necesidad de ser queridos, de ser aceptados, y pareciera algo obvio, pero no lo es. No es algo que se pueda comprar. Y yo me atrevería a decir que esto es un sexto elemento, ¿no? Tenido en cuenta con los cuatro que has nombrado, Emilio, que podría ser algo que le falta a lo que la Madre Teresa decía, los más pobres de los pobres, los solos, decía ella en inglés, the lonely. Entonces, a estas personas, pero también a muchas personas muy adineradas, ¿no? Una persona muy bien acomodada económicamente, pero que están realmente solas. Yo quisiera preguntarte, Emilio, ¿qué opinas de la pobreza si la ampliamos a estas cuestiones que no son meramente materiales? Si para vos es correcto, ¿implicaría un análisis o qué opinás?
Bien, muy interesante, Martín, muy interesante, y nos ayuda a ir definiendo muy bien el marco de la pobreza en su auténtico contenido. Ligando los cuatro parámetros que comentaba anteriormente de alimentación, vivienda, salud y educación, ligándolo al esclavo integral, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que introducir un quinto elemento, que es el desconocimiento, el olvido, la amnesia sobre los dones y talentos. Eso va también muy ligado al propio elemento de la pobreza, porque además incluso dificulta salir del estado de pobreza, porque al no ser consciente de aquello para lo que realmente tienes capacidades, eso te puede impedir, no siempre es factible, pero a veces sí lo es, te puede impedir poner en marcha iniciativas, poner en marcha proyectos que te ayuden de alguna manera por lo menos a paliar parcialmente esa situación de pobreza. Estoy de acuerdo, por tanto, contigo de que el olvido de los dones y talentos forman parte también de ese bloque de características y de señas de identidad básica de lo que denominamos pobreza. Hemos hablado también del esclavo integral y del trabajo, ¿eh?, como un elemento, como otra seña de identidad del esclavo integral. Cuando analizamos la pobreza en el mundo, la mayor fuente de pobreza se da en el desempleo, se da en el paro masivo, el desempleo masivo que afecta a muchos países y a más todavía en determinadas partes del mundo. Ahí la situación es una carencia absoluta de trabajo y eso provoca un enorme nivel de pobreza. Ahí el trabajo no se da como elemento del esclavo integral, pero se da un elemento de esclavitud que es la expulsión por parte del sistema, la expulsión de esa parte de la población que es como si al sistema no le interesara, como si el sistema no contara con ella. Y junto con los desempleados hay otro elemento que en economía es muy importante, que es el subempleo. El subempleo. Cuando hablamos de subempleo estamos hablando, por una parte, de que se desarrolla un trabajo que no tiene que ver con tu cualificación en cuanto a formación, pero sobre todo y fundamentalmente cuando hablamos de subempleo estamos hablando de desarrollar un trabajo que prácticamente no te da para cubrir esas necesidades básicas. Por tanto, fíjate que dentro del ámbito de la pobreza estamos hablando del desempleo, de la carencia de trabajo, y estamos hablando también de un trabajo en unos niveles de subempleo porque se acerca ese concepto de los que se empobrece trabajando, cosa que a lo mejor a algún oyente le puede sorprender, pero es una situación enormemente, enormemente extendida en el mundo. Cuando hablamos de paro masivo a niveles espectaculares y cuando hablamos de subempleo, que según las estadísticas oficiales de Naciones Unidas afecta actualmente a unos 900 millones de seres humanos, tenemos que poner la mirada fundamentalmente en los países que denominamos subdesarrollados, países subdesarrollados. Hay que tener mucho cuidado con este término cuando hablamos de países subdesarrollados, porque se suele unir a países que carecen de recursos, y al carecer de recursos, la propia dinámica socioeconómica no puede articular los medios necesarios para que la población mayoritariamente pueda acceder a esa alimentación, a esa vivienda, a esa salud y a esa educación. Pero ojo con esto, porque el problema de los países subdesarrollados no es la falta de recursos. Basta con coger el mapa en el mundo de esos países que denominamos subdesarrollados y estudiar mínimamente en geografía económica si tienen o no tienen recursos. Y nos llevamos una sorpresa porque la inmensa mayoría, claro que tienen recursos. Muchos de ellos tienen recursos naturales muy potentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La razón no está en que les falten recursos, pero sin embargo, teniendo recursos naturales muy fuertes, son subdesarrollados. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que sucede aquí es muy simple. Los mismos que articulan un sistema global de esclavitud integral, esos mismos que se están apropiando de la riqueza social, esas 200 grandes corporaciones multinacionales a las que hacía referencia hace un rato, ese 1% de la población que tiene más patrimonio que el 99% restante, etcétera, esos dominan y dirigen un sistema que los recursos que existen en esos países son simplemente robados, son simplemente apropiados y son simplemente sacados de allí en cuanto a su beneficio, en cuanto al lucro, y donde le sacan rentabilidad es en las partes del mundo que llamamos países desarrollados. Es decir, la foto, y esto es una foto bastante objetiva, no es ningún tipo de ideología, no es ningún tipo de interpretación o tergiversación subjetiva de lo que sucede, la foto es muy simple. Los países subdesarrollados, donde hay tanto nivel de pobreza, tienen recursos. Y, sin embargo, están en la pobreza porque esos recursos han sido apropiados, han sido sacados, han sido robados del país y se le está extrayendo la ganancia en otros rincones del mundo, que es lo que conocemos como países desarrollados. Y, por fin, para terminar, al hilo de lo que han sido tus reflexiones, por fin nos encontramos con los países desarrollados, con los países que, entre comillas, llamamos desarrollado, donde hay un PIB per cápita más alto, una renta per cápita más alta. Tú has puesto el ejemplo de Estados Unidos, pero hay otros muchos países que también están en la cúspide y que consideramos las mayores economías del mundo. Pues bien, lo primero a resaltar es que ahí también hay pobreza. Es decir, a pesar de ser países ricos, como tú has señalado muy acertadamente, también ahí hay personas que tienen serias dificultades para acceder a la alimentación, a la vivienda. En Los Ángeles, en California, que es una de las zonas más ricas de lo que es todavía el país más rico del mundo, Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, en la última estadística que leía sobre personas sin techo, sobre personas que duermen en la calle, hablaba de 90.000 personas solamente en la ciudad de Los Ángeles. No tienen capacidad, no tienen posibilidad de acceso a la vivienda. En definitiva, en los países ricos o desarrollados también hay capas de la población muy significativas que tienen dificultades serias para acceder a la alimentación, para acceder a la vivienda, para acceder a la educación y para acceder a la salud. Y junto con esa pobreza, que es una pobreza material, en los países desarrollados hay un nuevo perfil de pobreza. Es un perfil de pobreza que no aparece tanto en las estadísticas, un perfil de pobreza que pasa más desapercibido para unos ojos que solamente se fijen en los números, que solo se fijen en las cantidades, que solo se fijen en los importes y en las cuantías. Pero cuando tenemos una mirada más profunda, podemos percibir esa pobreza a la que tú hacías referencia, Martín, que es una pobreza humana profunda. Unas sociedades donde la incomunicación es lo que prima. Unas sociedades en donde hay un ritmo de vida frenético que lleva a multitud de personas a estados de estrés y a estados de depresión. Hay un gran pensador italiano, el psicólogo Biffo Birardi, que describe la sociedad actual, la sociedad de los países desarrollados, como la sociedad de la depresión, porque los fenómenos de depresión se están extendiendo como nunca, como consecuencia de la incomunicación, como consecuencia del estrés, como consecuencia del culto a la velocidad, como consecuencia de una maquinaria económica tecnológica que impulsa incesantemente a un rendimiento, a aumentar el rendimiento que los seres humanos intentan buenamente hacer suyo y que resulta imposible, que terminan descarrilando emocionalmente, mentalmente, al cabo de un tiempo. Esto es lo que tiene que ver con esa pobreza, que no es la pobreza de los números, es una pobreza más fina, pero no menos sufriente. Es una pobreza que también genera mucho sufrimiento, que también genera estados de ánimos y estados de vida enormemente dolorosos, Martín. Yo creo que con esto completamos la foto, ¿no?, de lo que puede ser la pobreza en sus distintos ámbitos, en sus distintos aspectos, en sus distintos niveles.
Mira, justo estoy mirando acá en internet la BBC, que me acuerdo en la noticia, y dice: la soledad, un mal contemporáneo mundial que en Reino Unido ahora es asunto de Estado. Dice: la soledad es uno de los males que acecha la sociedad contemporánea a tal punto que en Reino Unido se volvió un asunto de Estado. Y dice aquí que al frente de ese organismo fue nombrada Tracy Crouch en el gobierno de Theresa May, esto fue en 2018, quien deberá lidiar con una problemática que afecta a 9 millones de personas en este país, que son el 13,7% de la población total. O sea, vemos también un poco lo que la madre Teresa decía, lo de la soledad, ¿no? Pero que no solamente afecta a personas muy pobres, sino a clase media y clase alta. Evidentemente, esto de la pobreza es muy subjetivo medirla, porque hay una parte que es material, ¿no?, que decía Emilio, la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, y una parte que no es material, podemos decir esta parte de la soledad como la parte afectiva en la pirámide Maslow, las necesidades de afecto, y otra parte más espiritual en la pirámide Maslow sería lo más de la autorrealización, que son los dones y talentos. Y esto atraviesa transversalmente a toda la sociedad. La pobreza más visible, evidentemente, es la material. Como decías, Emilio, que incluso en países desarrollados hay personas que carecen de vivienda. Y con esto voy a dejar y vamos a ir al último corte para venir a hablar de un tema bien candente que me vienen preguntando un montón. Y te voy a dejar pensando, Emilio, para darle una respuesta a estos oyentes que dicen: a ver, Emilio, vos hablás mucho de la confianza en la vida, de soltar los resultados, de que hay que confiar, pero vos me decís eso y estás trabajando en un lugar que ganás seguramente buen dinero, estás tranquilo en tu casa, pero ¿qué le dirías al pordiosero que está allí sin trabajo pidiendo en la calle? ¿Le sirve también conectarse a los dones y talentos, soltar los resultados, confiar en la vida? ¿Cómo va a confiar en la vida? Te dejo con esta pregunta bien candente, Emilio, porque vamos a volver después de este bloque para esclarecer estas cuestiones. Así que quédate ahí del otro lado que ya volvemos.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Dentro de ti.
están los sueños que van a venir para volver a despertar. No te olvides nunca, dejes de
soñar. Wow, qué emoción, querida audiencia. Aquí estamos con Emilio tocando temas difíciles. Me encanta, estamos a un nivel con Emilio que tenemos confianza. Me puedo hacer el malo, le puedo hacer preguntas difíciles. Emilio no se enoja, Emilio se la banca. Así que vamos a hacerle las preguntas más difíciles. Y esto me encanta como entrevistador, llegar a este punto donde podemos realmente sacarle punta e ir a estas cuestiones que muchos me han preguntado en internet, y no de mala intención, realmente con buenas intenciones. Como que piensan que lo que estamos hablando sirve solamente a la clase media, como que esto de los dones y talentos, del confiar en la vida, es algo que lo puede aplicar alguien que tiene una vida acomodada. Entonces yo quiero preguntarle a Emilio, que él comparte este tema, ¿qué le diría a Emilio a una persona que está en la calle, que no tiene trabajo, no solo está desconectada de sus dones y talentos, sino que tampoco puede comer y tiene que salir a pedir a la calle? Si esa persona nos estuviera escuchando en este momento, ¿qué le diría? Y no solo eso le quiero preguntar a Emilio, también ¿qué le diría a Emilio a vos que estás escuchando y te indigna ver esas personas en la calle? ¿Qué podrías hacer por ellas? Porque ya que si te enoja la pobreza, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo por ellos? En vez de enojarte y criticar. También quiero que Emilio nos dé esa respuesta. Y una respuesta más, con esto le vamos a dejar a Emilio el último envión de la entrevista. ¿Qué le diría al político que nos puede estar escuchando? ¿A Theresa May en Inglaterra o en Argentina? ¿O al político en Brasil o en España? ¿Qué le diría para que aplique en su país a nivel económico y político? Emilio, es todo tuyo.
Muy bien, pues vamos a ello, Martín, en estos minutillos. Son grandes cuestiones, pero siendo grandes cuestiones, los elementos fundamentales creo que son sencillos de poner de manifiesto. Cuando hablamos de raza de deudores, cuando hablamos de esclavo integral, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de las distintas facetas o las distintas manifestaciones de la pobreza, cuando hablamos de países subdesarrollados, cuando hablamos de países desarrollados en los términos que hemos venido haciendo tú y yo en el programa, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un mismo telón de fondo que es el mismo para todas las situaciones. Me da igual que estemos hablando de un pobre, pobre, pobre de un país subdesarrollado o estemos hablando de un pobre espiritual en un país desarrollado. Hay un telón de fondo que es el mismo. Lo digo más claramente. Las causas y los causantes son exactamente lo mismo. Me da igual que nos vayamos a un nivel u otro de pobreza o que nos vayamos a un elemento u otro de lo que hemos venido comentando. Y esto no es un comentario político ideológico. Yo hace mucho tiempo que no estoy interesado por la política ideológica, ni estoy a favor ni en contra de ningún ismo. No vendo ningún producto político. Hablo desde el punto de vista de la conciencia. Y desde el punto de vista de la conciencia, lo que deberíamos precisamente es tomar conciencia de que estando en un cajón o en otro de esas disfunciones a las que hemos venido haciendo referencia, las causas y los causantes son los mismos. Las causas y los causantes es una pequeñísima élite que se ha apropiado de la riqueza social planetaria, incluido de los recursos naturales, que se está apropiando actualmente de los frutos y de los resultados de una revolución científico-tecnológica que es consecuencia de la evolución en conciencia de la humanidad, pero que ellos se están apropiando de los resultados y se están lucrando de las ganancias que eso provoca, y que en su avaricia y en su codicia, la retención que realizan del capital, la retención y la acumulación y el atesoramiento que realizan de la riqueza, imposibilita que estemos en una sociedad con un mínimo de justicia social, que según todos los parámetros económicos es perfectamente alcanzable, porque no es verdad que estemos en un planeta escaso. En el planeta Tierra rigen la abundancia de recursos naturales, una abundancia de recursos naturales que gracias precisamente al ingenio de la humanidad hemos desarrollado unos sistemas tecnológicos, y la revolución tecnológica última es la última plasmación de ello, que permite hoy día asegurar que todo el planeta, todos los habitantes del planeta tuvieran los medios necesarios para que esa alimentación, para que esa vivienda, para que esa educación, para que esa salud a la que hemos hecho referencia, tuviéramos acceso los casi 8.000 millones de habitantes del planeta. Y para poner en marcha también unos mecanismos de funcionamiento socioeconómico donde la incomunicación, donde la frustración, donde el ritmo de vida estresante, donde el culto a la velocidad, donde la depresión que todo ello conlleva, caminara por otro sitio radicalmente diferente. Y para ser más claro, doy un dato que creo que habla por sí solo. En la primera parte del programa he citado que en los últimos años los gobiernos, los estados, las economías más fuertes del mundo han desviado de las haciendas públicas, del dinero aportado por los contribuyentes, han desviado 13 billones de euros, no menos de 13 billones de euros, hacia la banca privada. Pues bien, si esos 13 billones de euros lo comparamos con la cuantía que tiene calculada Naciones Unidas para cubrir los programas de alimentación, educación y salud a través de la FAO, llegaríamos a una conclusión muy sencilla. El dinero que se ha dado, público, que se ha dado a la banca privada, serviría para cubrir los programas de alimentación, de educación y de salud de todo el planeta durante 255 años, Martín, 255 años. Lo que quiero decir con esto es que tenemos los recursos, tenemos los resortes, tenemos la capacidad para que todo lo que estamos hablando desaparezca. Tenemos la capacidad para hacer un sistema económico que no esté regido por la escasez, sino por la abundancia, y que en función precisamente de esa abundancia y en utilización correcta y adecuada de las nuevas tecnologías, permitiera que cada ser humano fuera cada vez más consciente de sus dones y sus talentos y aportara al resto de la sociedad y a sí mismo el ejercicio y el compartir de esos dones y de esos talentos. Eso es tan válido para el que está durmiendo sin techo en Berlín como para la persona que tiene un puesto de responsabilidad en la City de Londres y que tiene un buen sueldo, pero que en su fuero interno no es feliz y no está viviendo una vida abundante y plena. Y también es válido para las personas que en situación ya de extrema pobreza se encuentran en una gran parte del mundo. Claro que hay mecanismos, claro que hay posibilidades para que esto sea de otra manera. El problema, la enjundia está en que hay una minoría que tiene los resortes de poder para que esto sea radicalmente imposible. Hace ya mucho tiempo, Martín, se acuñó un término que es la tasa Tobin, la tasa Tobin. Tobin, premio Nobel de Economía en el año 1981, propuso un sistema para acabar con la pobreza en el sentido amplio en todos los países del mundo y posibilitar que exista una auténtica, que puede parecer quimérico, pero que no es quimérico, es utópico, pero no es quimérico, porque es posible llevarlo a cabo. La tasa Tobin lo que plantea es que todos los seres humanos accedan, por el hecho de ser seres humanos, a una renta básica mínima, y propone financiar esa renta básica mínima con un mínimo impuesto a los movimientos de capital que se producen en el planeta. Los movimientos de capital que se producen diariamente en el planeta Tierra, las inversiones y desinversiones de esas grandes corporaciones a las que hemos hecho referencia, de los grandes mercados de valores, de los grandes mercados de capitales, es tan descomunal que solo con el 0,01%, el 0,01% de tasa de impuesto habría para pagar, para sufragar, para financiar todos los programas de alimentación, salud, educación, etcétera, que estamos hablando. Y obviamente, Martín, el 0,01% no va a poner en peligro ningún proyecto inversor. Es absurdo pensar que se va a caer la rentabilidad de no sé qué operación porque se le ponga una tasa del 0,01%. Eso no incide en el resultado básico de la operación. Lo único que hace falta es voluntad política. Y tú me hablabas de los políticos. Ese es el quid de la cuestión. Hace falta tener voluntad política. Pero esa voluntad política es muy difícil que en el entramado institucional en el que estamos se lleve a cabo, porque los partidos políticos, las personas que llegan arriba en los partidos políticos, las personas que llegan arriba en los puestos de poder institucionales en los distintos países, le deben cosas a esa élite. Están ahí precisamente porque se han ido acoplando a los deseos de esa élite. Esa élite va realizando una criba, va realizando un proceso selectivo para que finalmente los que van llegando arriba no vayan a poner sobre la mesa cuestiones como estas. A veces aparecen en un programa electoral de algún partido, pero cuando ese partido empieza a tener algún tipo de poder, se difumina. pero no porque no sea factible, sino porque la influencia, el peso de esa élite es tal que eso se tiene que meter definitivamente en un cajón. Por tanto, estamos hablando de algo que nos afecta a todos. Las causas y los causantes, me da igual que yo esté en un cajón o en otro de la descripción que hemos hecho del sistema socioeconómico, que lo esté sufriendo de una manera u otra, las causas con una intensidad u otra, las causas y los causantes son los mismos. Hay capacidad real como para que esto sea totalmente distinto y lo único que hace falta es voluntad política. Y para terminar, tú me planteabas qué es lo que podemos hacer cada uno. Pues dos cosas fundamentalmente, Martín. Primero, tomar conciencia de lo que estamos hablando. Mientras que no se tome conciencia de esto, es imposible que se haga nada. Y la gente sigue entretenida, sigue enredada en multitud de cosas sin coger el bisturí e irse al meollo de la cuestión, que tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros hemos comentado a lo largo del programa. Toma conciencia. No digo que te enfades, no seas rencoroso, no, que el resentimiento no nazca de tu corazón, sino de una forma limpia, toma conciencia de lo que sucede y del por qué sucede. Y junto con eso, y con esto termino, Martín, junto con eso, no te enredes en lo que pasa en no sé dónde. Debes estar atento a lo que sucede delante tuya. No me hables de lo que sucede en no sé qué país, a miles de kilómetros de donde tú vives, si lo tienes dentro de tu propia casa o lo tienes en la puerta de tu casa. Y ahí, a lo que tienes delante, aporta de corazón lo que se mueva en ti, que pueden ser muchas cosas. Puede ser el saludar, fíjate, puede ser el saludar por la mañana a esa persona que ha dormido en la calle. Puede ser darle una aportación económica, puede ser el proporcionarle comida, pero puede ser un simple saludo, porque a esas personas se les ignora, es como si no existieran, o incluso mucha gente cambia de dirección para no toparse con ellas. Entonces, lo que puedo aportar de corazón es que no nos dejemos enredar por lo que aparece en la tele y que lo que hagamos sea con relación a lo que tenemos delante, y a lo que tenemos delante que actuemos ante esas situaciones de injusticia, ante esas situaciones de pobreza, ante esas situaciones de marginación, atendiendo a lo que se mueva en nuestro corazón. Y lo que se mueve en nuestro corazón, hacerlo. Es tal como yo lo veo,
Marta. Así es. Muy bien, Emilio, y ya nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente tengo unas ganas de seguir con las preguntas y la charla, pero bueno, acá nos llega, como dijo la madre Teresa, Calcuta está en todos lados, Calcuta está en tu barrio, o sea, no tenés que venir a Calcuta para ayudar, y con esta respuesta de Emilio, sé consciente de lo que sucede en tu cercanía, muy bueno, y obviamente vamos a acoplar esta entrevista a todas las anteriores, porque Emilio da mucha información de cómo conectarte a tus dones y talentos, cómo confiar en la vida, sea una persona rica, de clase media o pobre. Hay que aclarar esto que estamos diciendo es también para una persona sin dinero. Entonces, bueno, hoy creo que hemos tocado temas difíciles, nos han quedado posiblemente algunos temas para otra futura entrevista, y vamos a ver qué opina la gente, si esto está bien, está mal, si les gusta o no les gusta. Si hay algo que pueden contradecir y darnos argumentos interesantes, y vamos a seguir la charla con Emilio Carrillo en estas entrevistas muy interesantes. Señores y señores, se nos fue el tiempo. Soy Martín Traverso de Berlín, Alemania, y del otro lado tenemos a Emilio Carrillo en Sevilla, España. Espero que lo hayas disfrutado, Emilio.
Como siempre, Martín, ha sido un placer estar con Mantra FM y estar contigo. Como siempre, un placer. Muchas gracias.
Bueno, un saludo a toda nuestra querida audiencia, a la 91.9 en Buenos Aires. Desde Alemania va este abrazo transatlántico y nos vemos el próximo lunes. Chao.
No trates de persuadirme, voy a seguir en esto.